Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Cuándo un profesor se imaginó que en su trabajo podía perder la vida? En Calama, un estudiante mató a una inspectora y las situaciones de violencia escolar extrema se repiten de Arica a Punta Arenas. Durante mucho tiempo se nos dijo que el problema estaba en el modelo, que había que eliminar la selección, el mérito, el esfuerzo y reemplazarlo por una tómbola para ser más inclusivos. Hoy nos damos cuenta que ese enfoque no solamente bajó drásticamente los rendimientos escolares, sino que también destruyó por completo la cultura de convivencia escolar en Chile. Hoy los niños llegan a cuarto básico sin saber leer y escribir, pero saben cargar un arma. Y cuando el profesor quiere aplicar disciplina en el colegio, los apoderados se ponen del lado del alumno. Porque esto ya no es solamente una crisis de calidad, no es solamente una crisis de rendimiento, es una crisis de respeto, de valores, de principios. Esto es una crisis profundamente cultural y no va a resolverse solamente con detectores de metales. Porque la educación no es solamente transmitir conocimientos, es formar personas. Y cuando en la sala de clases se pierde el respeto, comienza naturalmente a perderse en todo el resto del país. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,48% calculado bajo monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. O en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días. Estás aquí con este panel medio desordenado que no cachábamos que íbamos a partir tan luego. ¿Cómo están? Buenos días. Mario Lavarría, ¿dónde estabas perdido en la radio? Diputado Lavarría, que no te encontraba.
Estaba ahí revisando mi documento ahí en la oficina al lado, pobrecito. No caché.
No, está perfecto.
Pero llegué antes, ¿eh? Llegué bien anticipado.
Sí, sí. Mucho antes que nosotros. Sí. Muy bien. Oye, y también saludar, qué increíble editorial. Yo quiero decirlo aquí al aire a todos nuestros auditores, que las editoriales de Richie Neumann no solamente son las más escuchadas, las más vistas, sino que aquí vemos por qué estudió Derecho y además actor. De memoria la editorial, Richie, de memoria. Escrita por ti, histriónica, contundente, sólida. ¡Qué máquina!
¡Qué tremenda presentación, Pepa Hoffman! Me deja halagadísimo.
No,
mira, que ¿sabes qué? Yo creo que cuando... y me vas a entender muy bien. Cuando uno es papá y ve que hoy día ya no hay ni seguridad de saber que tus niños van a volver del colegio. ¿Te acuerdas del... la situación que se vivió con la liebre, el búho escolar el año pasado, donde murió un niño, están muriendo profesores? Yo creo que la memorización viene finalmente, y el histrionismo que tú dices viene finalmente de una sensación de angustia que yo creo que compartimos con todos los papás de Chile. Hoy día, para un profesor, ir a clase no es sinónimo de volver. Para un profesor, ¿cuándo un profesor se pudo haber imaginado que su trabajo podía perder la vida? Y para un papá mandar a un niño temprano en la mañana al colegio ya no es sinónimo de que va a volver sano y salvo. Y yo creo que estamos en una crisis educativa profunda, porque hace mucho tiempo venimos hablando de que las pruebas estandarizadas están totalmente... conflictuadas, que ha bajado mucho, que los niños llegan a cuarto básico sin saber leer y escribir, sin habilidades matemáticas básicas, y obviamente hay que abordar esa situación. La calidad de la educación en Chile después de las reformas de Michelle Bachelet, que fueron producto de los eslogans de ese movimiento estudiantil que nos gobernó hasta hace poco, la educación está en Chile en su rendimiento, en su calidad, en sus resultados, y eso ya es angustiante. Pero que además la educación en Chile esté en una crisis profunda de convivencia y de violencia, yo creo que es aún más angustiante. Salen ciertas pildoritas que por supuesto ayudan, como los detectores de metales, me parece muy bien, hoy día se publicó esa ley.
Sí.
Lamentablemente falta un reglamento todavía y un montón de burocracia para poder aplicarla, pero la crisis, Pepa, y perdona que me haya alargado, pero era el punto que yo quería plantear en la editorial. Esta crisis no tiene que ver solamente con mejorar los estándares de calidad en las pruebas estandarizadas, no tiene que ver solamente con instalar detectores de metales o revisar las mochilas de los alumnos. Esta crisis es cultural, es una pérdida de respeto, de valores, de principios básicos que hemos ido perdiendo
la
en Chile.
La crisis de la autoridad.
Y la crisis de la autoridad que explotó en este estallido delictual del 2019, de la cual todavía no hemos salido, es una crisis que al ser cultural es difícil de salir. Y por lo mismo también son tan importantes estos espacios de conversación para concientizar este tema y tratar de remar en contra de esta corriente cultural donde parece que el mérito y el esfuerzo dejaron de importar.
Ay, qué emocionante, Richie. Yo te agradezco mucho, porque a nuestro sector le falta personas que comuniquen, no solamente que tengan las buenas ideas, sino que las comuniquen bien, y tú lo haces con mucha pasión además. Saludar también a nuestro concejal de Viña del Mar, José Bartolucci, José Tomás, que está ahí. No estás acá, ¿no? ¿No quisiste pegarte el pique de la quinta región a la capital, Bartolo?
Hola, Pepa. Hola, Ricardo, Mario y Fernando. Hoy día, mañana es fin de semana largo, el ingreso a Viña, Pepa, ya está caótico. Y aparte que hoy día asume una nueva concejala en el Consejo de Viña, tenemos después la ceremonia donde fuera, así que quise participar de esa ceremonia, una persona que es del sector de nosotros además, así que ahí hay que estar presente. Y muy cortito, pero sumarme a lo que decía Ricardo, finalmente, cuando la ideología se impone, cuando eliminan los liceos bicentenarios, cuando quieren bajar de los patines a los niños que tienen buen rendimiento, cuando crean los SLEP y finalmente los alcaldes pierden eso que tenían de pasión de mejorar la educación de sus niños, cuando se crea este sistema de tómbola, cuando incluso niños de la misma familia pueden quedar en establecimientos educacionales distintos y alejados del lugar donde viven. Bueno, varios alcaldes lo saben muy bien, como los alcaldes se las juegan por la educación de sus comunas. Empieza a resquebrajarse el tal vez uno de los mantos de protección y de formación de los niños, que son la escuela, los liceos, los colegios, donde veían a la primera autoridad, a los padres evidentemente, pero también los profesores, que no solamente hay un rol de docente, sino que muchas veces de formador también, en principio, en valores. Cuando se genera también estallido social, cuando vemos que Carabineros es abogado, es insultado, es atacado, vamos perdiendo el rol de autoridad. Los padres también van perdiendo ese rol.
Para mí eso es lo más grave de todo. Eso, porque las leyes son, Barto, las leyes, es verdad, la ley de inclusión, la ley de descentralización con el SLEP, que le quita esa cercanía a los padres para poder acercarse a su comunidad educativa. Hay varias cosas, pero sin duda que lo más profundo es la falta de autoridad y la permisividad que hemos tenido. Cuéntanos, ¿cómo se llama la concejala que asume hoy día? Sale porque la concejal Pequenino se va al gobierno, ¿no?
Efectivamente, Antonella Pequenino Lobos se va a INDAP como parte del gobierno. Ella ya había estado en INDAP, fue subdirectora nacional, si no me equivoco. Así que parte nuevamente a INDAP, y a esa autónoma de profesión,
sí,
y asume Verónica Parra, una dirigente social del sector del Olivar, un sector muy afectado por el incendio. Una mujer también muy resiliente, ya tiene cáncer actualmente, está dando esa pelea de manera muy activa y con mucha garra. Así que asumo hoy día, después de que el Tribunal Electoral la proclamara como concejal. Así que quiero quedar con ella hoy día, es un momento importante. Se vuelve a conformar la integridad del Consejo Municipal de Viña. Éramos 9 en un par de sesiones, volvemos a ser 10, 5 y 5. Así que es importante para el desarrollo y para el debate de las políticas públicas que se desarrollan en Viña.
Bueno, pues mándale muchos cariños a Verónica Parra, la nueva concejal que asume en Viña del Mar, una comuna muy, muy relevante de la quinta región, la más grande además. Así que también muchos cariños para ti, y súper perdonado por no estar hoy día presente físicamente en el panel, pero sí a través de las redes. Mario Lavarría, ¿por qué amaneciste? Y saludar también a mi partner, Lucho, pero es que él es parte de... No le diría ni saludar.
Es del inventario. Tenés que saludar igual.
Ya, a ver, ¿cómo estás, Lucho Maquena? Buenos días.
Estoy contento, feliz en este día viernes, o sea, jueves. Perdón, pero que se siente como viernes.
Como viernes, sí.
Así que feliz de estar aquí como todos los días.
Muy bien, ayer estuvimos juntos también, y quiero agradecerle también a Miguel Ángel Fernández, que condujo ayer el programa excelentemente, porque estábamos en la romería de Jaime Guzmán, que también estaba el diputado Lavarría, que bueno, yo nos vemos ahí hace más de 30, 35 años. ¿Cómo estás, Mario? Pues te noto tan sereno, tan pausado, siempre tan reflexivo. ¿Qué te parece? Y entremos al tiro al tema, porque con tu experiencia edilicia, se dice edilicia, ¿no?
Sí.
También entiendes muy de cerca cómo ha sido esta decadencia de cómo estamos hoy día enfrentando la educación.
Sí, lo malo que los titulares a veces y estas noticias malas, digamos, se topan toda la agenda en esta materia y se olvidan muchas cosas buenas que se han hecho también en educación. La educación es un proceso que para mí es muy importante, por eso que cuando fui alcalde, lo primero que tomé cuando, digamos, asumí, era qué es lo que corresponde a la municipalidad. Y me di cuenta que ahí, obviamente, tenía a su cargo la salud primaria y la educación pública. Y para mí eso era un tema muy importante. Yo sé que hay alcalde, y lo peleé mucho cuando yo fui dirigente de las municipalidades, que este era nuestro tema. Y a muchos alcaldes no les importaba mucho, la verdad. Entonces, por eso que fue tomando fuerza eso, que se sacara la educación pública del tema municipal, y con los pingüinos, después con toda la reforma, al final se crearon este híbrido, porque es una cosa rarísima, no está en ninguna parte del mundo, los SLEP, sistemas de educación locales, de educación local y público. Entonces, que tiene una injerencia el Ministerio de Educación, pero no es el Ministerio de Educación, no es el gobierno, no es la ciudad, que es donde se administran los países más importantes. Por ejemplo, Ricardo estuvo en Estados Unidos. En Estados Unidos yo tuve convenios y llevé niños y profesores muchos años a Nueva York, y ahí es la ciudad la que está a cargo de la educación. El cargo más importante después del alcalde es el jefe de educación. Entonces, lo primero es darle la relevancia, y Chile tenía relevancia porque estaba a cargo del final de la municipalidad y del alcalde. ¿Qué es lo que hicimos? Por ejemplo, en cosas buenas, crear los bicentenarios. darle entonces, porque es, en esa época existían colegios emblemáticos muy conocidos y muy buenos, Instituto Nacional, Carmela Carvajal, los que conocemos, Las Tardes, en fin. Y resulta que eran algo para imitar, pero la izquierda, ideologizada, dijo, bueno, ¿dónde penetramos nosotros para hacer daño, para meter nuestra idea? En los colegios emblemáticos, ¿ya? Entonces, yo cuando creé el Liceo Bicentenario en Colina, y tenía otro que pasó a ser Bicentenario, que era el Chacabuco, que eran colegios muy buenos, son muy buenos, en el estallido social, y en esa época, de Santiago iba gente a Azuzar, a meter a través del Partido Comunista, que ya era muy fuerte, siempre ha sido muy fuerte en el tema de los profesores, y bueno, y se va, digamos, de alguna forma, eliminando toda la cosa virtuosa que tiene la educación. El profesor comprometido, los padres apoderados comprometidos para que salir adelante, porque la educación tiene una cosa maravillosa, que es la única posibilidad en el mundo que tiene alguien de poder salir adelante. ¿Ya?
Lo único que genera realmente
es lo único. Si uno va en cualquier parte del mundo, dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Mira, yo estudié tanto. ¿Y por qué tuviste Don Quijote? No, estuve en una escuelita, después pasé al liceo, que era muy bueno. Y hay tanto ejemplo a nivel mundial, sí, y a nivel local, que es la única forma de progresar, de superar esa división o esa discriminación, como quieran llamarla, o esa diferenciación que existe en la sociedad. Es la educación pública. Y eso se lograba en el Nacional y en todos los demás con los bicentenarios. Y resulta que metieron... ¿A dónde quiere hacer daño? Ahí se hace daño. Entonces, cuando se hace daño y se eliminan las fuentes más importantes que le dan sostén a esto, con violencia, con entrada de armas, con ideologización, con todo lo que hemos visto, bueno, se pierde el sentido y nos tenemos que hablar de estas cosas delictuales en vez de los procesos educativos y cómo mejoramos la educación en Chile.
No puedo estar más de acuerdo, Mario, de la importancia, de la relevancia de volver a poner el mérito como un valor, el esfuerzo también, porque como dice el diputado Lavarría, la única manera que tenemos y lo más importante que le podemos dejar como padre a nuestros hijos es precisamente la educación. Las oportunidades están ahí. Y ojo, como dice Mario, esto es un proceso, no solamente meterlos en un buen colegio, significa acompañarlos, enseñarles hábitos para el estudio, premiarlos con el esfuerzo, o sea, el incentivo de la zanahoria y el garrote siempre presente, pero sobre todo mantener la autoridad. Yo te quiero preguntar, Richie, porque yo sé que estamos recién empezando y hay un diagnóstico bastante duro con respecto a cómo está hoy día. Ayer me tocó, después de la misa de Jaime Guzmán, fuimos a tomarnos unas cositas por ahí, al Toro. Saludos a Cris Portugal, que se pasa siempre amoroso de tenernos una mesita por ahí. Y ella está trabajando en la dirección pública y me contaba que todos los días recibe, me dijo, yo jamás pensé que esto fuera a ser así, todos los días recibe informes donde están en distintos colegios, en Antofagasta, en Linares, en Calama, donde la violencia se está tomando en los colegios. ¿Por dónde se parte? Porque una cosa, bien, empatizar con esto, pero también hoy día, y ahí es donde se ve cuando la batalla cultural se hace carne, es precisamente en políticas públicas. ¿Por dónde hay que partir o cuáles son las prioridades hoy día que tiene el gobierno para poder abordar este tema que es bastante más complejo que simplemente permitirle a los colegios que puedan, que no entren armas? Que si se hubiese aprobado antes, como se propuso, probablemente nos hubiésemos ahorrado el asesinato de la profesora de Calama.
Mira, primero que todo, no cantar victoria, ¿eh? Porque efectivamente ayer, primero de abril, se publica en el Diario Oficial la nueva ley de convivencia escolar. Maravilloso, lo aplaudo. Pero está asociada, como muchas veces pasa con las leyes, a la ejecución a través de reglamentos que todavía... están.
Oye, ¿me puedo hacer autobombo, por favor? Bueno, sí, es mi programa.
Dale nomás.
Yo fui responsable de sacar la primera ley de convivencia escolar, porque era presidenta de la Comisión de Educación en el 2011, así que estoy muy, muy orgullosa. Yo sé que es insuficiente, pero ya, listo, se fue en paréntesis.
No, está perfecto, y qué bueno que sean, digamos, varios años los que... hay una preocupación legislativa por esto, pero aquí hay urgencias, digamos, y se lanza con bombos y platillos el titular de que sale la nueva ley de convivencia escolar, ayer se publica en el Diario Oficial, pero todavía falta mucho para que efectivamente esos detectores de metales, que por supuesto no van a resolver el problema de fondo, pero ayudan, se instalen efectivamente en los colegios. No solamente porque hay reglamentos pendientes, y ahí hay que apurar la cosa, sino que también porque hay varias áreas grises. La ley establece que es una discreción facultativa del establecimiento, no hay una obligación, y al ser discrecional para el funcionamiento le dice, bueno, y usted ve cómo lo paga. Entonces ya hay un primer problema, ya no solamente de que los reglamentos están pendientes, sino que le dice al establecimiento educacional, esto es a su criterio, si usted decide, bueno, páguelo.
Claro, con el problema, y lo puede hacer un bingo para pagarlo.
Exacto, con el problema de escasez de recursos que tenemos. No,
con la falta de copago tampoco se puede.
Y lo segundo, que también implica problemas de recursos, pero implica también problemas de convivencia escolar, es, bueno, obviamente la detección de metales, los portales o estas paletas que son más baratas también, hay que decirlo. Bueno, ¿quién lo ejecuta? ¿Se le puede imponer a un profesor el deber de revisar la mochila de los alumnos? Es parte de la descripción de cargo de un profesor que ya está agobiado en burocracia, ya están mal pagados, ya están agredidos muchas veces por los mismos apoderados, más encima cargarle ya no solamente al establecimiento los costos de la detección de metales o estas medidas de seguridad,
sino que abrir la mochila.
Abrir la mochila con procedimientos que, por supuesto, tienen que equilibrar otros derechos, como el derecho a la privacidad, que fue justamente uno de los elementos que topaban los legisladores al momento de sacar esta ley. Entonces, qué bueno que salga, publicado ayer, una nueva ley de convivencia escolar, pero ser súper claro en que aquí falta reglamento, falta financiamiento y falta saber quién va a ser el responsable de ejecutar estas medidas preventivas. Eso en primer lugar. Y segundo, no perder de vista que este problema es cultural. Tiene que ver con valores, con principios, con el respeto a la autoridad, en fin. Entonces, lo de los detectores de metales, lo de la revisión de las mochilas es importante, sí, por supuesto, una medida preventiva, y quizás hubiéramos evitado las desgracias en Calama. A propósito, ayer también hubo una, en el mismo Calama que la semana pasada mataron a una inspectora, ayer acuchillaron a otro estudiante, ayer en Rancagua, por ejemplo, en mi región, encontraron a un alumno con un arma de fuego, que supuestamente fue a mostrarla para hacerse el choro, pero mira, no solamente hay un tema de prevención, sino que hay un tema cultural, y tú me preguntabas, ¿cómo resolver esto? Bueno, volvamos a recuperar los valores básicos para tener un sistema educativo que le dé movilidad social al país. No puede haber culturalmente un sistema educativo eficiente si el mérito y el esfuerzo son reemplazados por el azar de una tómbola. No puede haber un sistema educativo eficiente en el país desde el punto de vista cultural si hay decretos como el famoso decreto 67 que casi obligan a los profesores a pasar a los alumnos de curso. Entonces, hay una realidad legislativa, preventiva, los detectores de metales yo los aplaudo, ojalá se aterrice pronto el reglamento, los recursos y quién va a estar a cargo de eso, porque no creo que podamos cargar a los profesores. Pero en segundo lugar, bueno, que vuelvan ciertos valores y principios que eran básicos. Clave. El mérito, el esfuerzo, el que el alumno que no aprende bien, creo que es un flaco favor hacerlo pasar de curso, que el alumno que no aprende bien se quede repitiendo, oye, ese fue el sistema educativo en el que te educaste tú, en el que nos educamos nosotros, en el que se educaron nuestros padres, nuestros abuelos, ese es el sistema educativo con valores que dan movilidad social, y ahí es donde está el matiz cultural de fondo y más a largo plazo que yo creo que hay que recuperar.
Totalmente de acuerdo con el diputado Neumann. Quiero preguntarle también a los concejales, a Bartolucci y a Lucho Maquena, ¿cómo lo ven también desde la primera línea, que es en el fondo la municipalidad, las concejalías? Lucho, esta realidad, que además tú eres concejal de Santiago, te toca enfrentar la violencia en los emblemáticos, que es bastante duro, y que, bueno, ya sabemos cómo la exalcaldesa Iracy Hassler no se atrevió nunca, también, y tengo que decirlo con mucho respeto, la exalcaldesa Carolina Toá, que quería sentarse a conversar y mira cómo terminó la fiesta. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo antes quería aprovechar de, dado que para que no tenga que hacerse autobombo, la diputada Hoffman en su minuto encaró al ministro Izaguirre de una forma bien, bien notable, esa intervención.
Míreme a los ojos.
Míreme a los ojos,
me
ministro.
Me encanta, dale, dale, sigue.
No, porque ese, de ahí parte el problema, parte con las reformas educacionales de Bachelet, con el sacar de los patines a los estudiantes, y la diputada Hoffman en ese momento muy dura encaró al ministro en una interpelación que duró un buen rato.
Dos horas.
¿Dos horas duran las interpelaciones?
Sí, transfiere esas dos horas.
Dos horas interpelando al ministro, porque ahí partió todo. O sea, ahí lograron que el Instituto Nacional, que era una herramienta de movilidad social, donde está el puesto número 9 en el ranking de la PSU, hoy día está en el punto 360. El INBA, que también estaba en los buenos puestos, hoy día está en el 1100 y tanto. Y eso no es casualidad, eso responde a una política pública. Una política pública que hoy día, si uno la analiza, puede decir, destruyó la educación. La educación, que era una oportunidad para gente de escasos recursos, que podía acceder a estos colegios por su mérito, por su esfuerzo, por haber tenido buenas notas y podía llegar a la educación superior, hoy día eso ya no es lo mismo. Y eso es una realidad. Entonces, cuando estamos hablando de poner a Michelle Bachelet en la ONU, apoyar una candidatura así, que el mayor legado es el daño que le hizo a la educación en este país. A mi juicio, el impacto más grande que tuvo Michelle Bachelet en Chile fue destruir la educación pública. Y ahí tenemos unos grandes diputados hoy día aquí presentes, tienen una tarea grande de ver cómo revertimos esto, cómo replanteamos que el mérito vuelva a ser relevante en la educación pública. Y volviendo a Santiago, nosotros nos tocó, o sea, esto para nosotros no es nuevo, esto de la violencia en los establecimientos educacionales. O sea, tenemos profesoras rociadas con bencina. Tenemos una cantidad de... O sea, la última directora del Instituto Nacional fue sacada porque no le comunicó al alcalde, al municipio, que habían entre 6 alumnos golpeados hasta dejar, pero en situación crítica, un alumno. Y no le contaron al alcalde. El alcalde se enteró por otros medios y dijeron, pero ¿cómo es posible que haya este nivel de violencia y ni siquiera lo comuniquen al alcalde? Mm. Y también hay que... Hay un tema político, no es solamente cultural, hay un tema político. Están muy metidos las organizaciones de izquierda extrema en los colegios. Ellos han hecho un trabajo por años.
Ese es un buen punto, que también lo planteó Mario. Ese sí. Es un muy buen punto.
Y ahí vemos estudiantes que sus apoderados, resulta que no son sus padres. Son apoderados que de alguna forma padrinan niños, que son miembros del Partido Comunista muchas veces, y a través de esas organizaciones, los centros de padres, reivindican la violencia, les financian actividades, y uno ve, y cuando ve las declaraciones, los alumnos quemados en el INBA, no sé si recuerdas, pero tuvimos muchos alumnos que con riesgo vital luego se quemaron armando molotov en el baño. Y la declaración del centro de padres, un centro de padres activista, diciendo, hay alumnos que están dispuestos a luchar más que otros. Sí, condenan la violencia justificándolo como hay unos que son más valientes con su hijo, o no su hijo en este caso apadrinado, quemado en el hospital en la UTI.
Yo creo que hasta puede haber financiamiento eventualmente, porque esta organización... Sí, digo eventualmente para cubrirme la espalda, básicamente, pero no, tampoco tengo ninguna duda. Bartolucci, José, ¿cómo es? Se me olvida, concejal Bartolucci, es que Bartolo es como de amigos. ¿Cómo lo ves tú en Viña? ¿Por dónde partimos? No te explayes tanto en la mala gestión de Macarena Ripamonti, sino que tratemos de avanzar. A ver, dale.
No, a ver, en Viña nosotros tuvimos un ingreso al SDEP bien sorpresivo. El primero de julio nos enteramos, o sea, un poco antes, una semana o 10 días antes, nos enteramos de que el gobierno había decidido ingresar en los recintos educacionales de la comuna al SDEP, sin aviso previo, sin coordinación, por lo menos pública. De un día para el otro, el SDEP decide tomar la educación de Viña del Mar. ¿Por qué? Porque básicamente era un saco sin fondo. Y fue el último salvavidas que le dio el gobierno del expresidente Boric a la alcaldesa Ripamonti para poder dejar de perder plata e ir saneando las finanzas de la municipalidad. Y ese es otro problema que existía en realidad. Mm. Es que según la situación económica del municipio, era como o cuánto se podía inyectar a la educación de cada una de las comunas. Eso también hay que plantearlo, porque habían comunas, yo trabajé en la comuna de Zapallar, donde para el alcalde era una prioridad fomentar
y dar una buena pelea contra la centralización.
De hecho, quedó fuera del SLEP, fue una de las comunas, la primera comuna en Chile en que quedó fuera del SLEP, porque cumplió con todos los requisitos. Uh-huh. Pero hay comunas muy pequeñas que yo también trabajé, como en Lago Verde, en la región de Aysén. Uh-huh. Y ahí fue cuando conocí al alcalde de La Barría, cuando fui con el alcalde de Lago Verde a firmar un convenio de colaboración. No creo que se acuerde, fue hace 10 años.
Se te olvidó quién te mandó para allá, qué programa te mandó para allá.
Ah, pero aquí todo en familia, se te olvidó quién era tu mejor amiga.
Ricardo Neumann me mandó a perderme a la verde en una especie de castigo.
No. Pero lo pasábamos muy bien. Oye, cantidad de corderos que comíamos también allá. Ay,
pero expliquémosle a la audiencia.
Jóvenes al Servicio de Chile.
Sí, programa de la Fundación Jaime Guzmán, Jóvenes al Servicio de Chile, donde Richie Neumann, actual diputado, ex constituyente, se encargaba de promover que muchos jóvenes se fueran a otras comunas, en comunas donde cuesta mucho tener un profesional.
Y ya. Bartolo lo hizo también.
Y Bartolo lo hizo muy bien. Bueno, tú tienes entonces la mirada, porque además tuviste la mirada del gobierno, fuiste Seremi. Estás como bien preparado para ser alcalde, Bartolucci.
Bueno, vamos construyendo ese camino, que es sencillo, pero en definitiva también pasaba que muchas comunas no tenían los recursos para destinar a educación.
Sí.
Entonces, y aparte que el aporte que se hacía por subvención es muy bajo. Pero finalmente la solución fue completamente dañina y perjudicial para las comunas, porque se les termina sacando la educación. Y ese enfoque local que se les daba, y realmente se generaban talleres, cursos, que eran en razón de la propia cultura de la comuna. Entonces, en Viña del Mar particularmente, no hemos tenido los casos de violencia que ha tenido Santiago, que ha tenido Providencia, o que ha tenido otras comunas en el país, pero de todas maneras, la educación en Viña nunca ha sido una educación que destaque o que ocupe lugares muy sobresalientes en los diferentes sistemas de medición.
Así es.
Pero creo que el sistema hay que darle una segunda vuelta y corregir el tema de la selección, que es fundamental para tener buenos establecimientos.
Estamos conversando con José Bartolucci, concejal de Viña del Mar, con Ricardo Neumann, diputado de la región de O'Higgins, con Mario Lavarría, diputado también del distrito 8. Y con mi panel, Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. ¡Oh, panelazo! Vamos a una breve pausa y a la vuelta de la pausa les quiero contar por qué estoy furiosa. Y vamos a hablar de este tema a vuelta de la pausa.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
El consumo de energía, el refrigerar todos estos data centers donde va la inteligencia artificial y el crecimiento de la cantidad de data centers que se tiene que duplicar en un año supuestamente para poder dar abasto, parece que va a cambiar con una noticia que acaba de dar Google. Vamos a preguntar. Hola, sé que Google está haciendo un estudio en el cual va a ocupar 6 veces menos recursos en la inteligencia artificial. O sea, va a ser lo mismo, pero con 6 veces menos recursos, lo cual me parece fantástico. ¿Qué sabes de eso?
Google está trabajando en un nuevo modelo de IA que es mucho más eficiente en el uso de recursos. La idea es reducir su huella, así que imagínate, hacer lo mismo con un sexto de los recursos es una locura, en el buen sentido.
Me parece genial, pero yo sigo apostando por lo que lo anunció el chiquitito este de NVIDIA, y al día siguiente casualmente lo anunció Google, el que tengan especies satélites en el espacio que sean data center, que sean procesadores, y con eso no hay energía porque hay energía solar, no hay refrigeración porque están helados allá arriba, entonces un satélite de órbita baja que van a ser los data center en el futuro. Dice que el 2027 Google lanza los primeros.
Y sí, la línea de tiempo que mencionas encaja. 2027 no está tan lejos, así que vamos a ver si eso realmente despega.
Anótalo porque te lo doy por garantizado. Gracias. Ese era Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, que es gratis si usted ingresa con Hotmail, con Live o con su cuenta de Office 365. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales del Biobío. Y por último, lo decimos siempre, AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para ti. Yo sé que a veces esto uno como que no se programa, no piensa para más adelante, pero tenemos que hacerlo. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos dice los comentarios en YouTube que está comentando nuestros auditores. David Pizarro nos dice: de las buenas medidas que tiene Víctor Espinosa, el asesor económico de Kaiser, es la eliminación de los SLEPs. Andrés dice: apagué la radio y me metí a ver quién estaba hablando porque hace tiempo que no escuchaba tanta verdad. Bachelet echó a perder el país, sobre todo en base a lo que es la educación. Bachelet nefasta. David Pizarro nos pregunta: ¿cuándo se empiezan a eliminar ministerios? Interesante medida, considerando el debate que estamos teniendo de recursos. Yo creo que es el momento de hacer avanzar esas medidas que tanto se hablaron en campaña y que pueden ayudar a la caja del gobierno. Si hemos existido sin tantos ministerios, estos ministerios se han ido agregando con el tiempo y no todos han sido efectivos en el sentido al que se crearon. Y el último que quería leer, es el de Valdiviano, que dice: editorial sin leer, qué extraordinario tiene eso. Cuando tienes claro la idea, no es necesario leer. Y ahí
¿Quién es el amoroso?
Valdiviano. Yo
muy
quiero
bien,
decirle
pero no
que
todo el mundo puede.
Hablar de un tema se puede, aunque tiene las ideas claras, pero cuando uno escribe una cosa bonita, con las palabras, con la comparación, todo lo estructura una forma ordenada, es una gracia leerlo, y yo memorizar eso todas las mañanas no he podido. Ricardo Neumann tiene una gran habilidad para hacer eso.
Oye, te desafío, Valdiviano, a un día venir al programa y hacerlo. A ver, ya, escríbenos por interno, te juro que te damos un espacio en una editorial.
Oye, ¿puedo decir algo muy cortito a propósito del tema de medidas de austeridad que creo que tienen que partir por casa, digamos? Sí. O sea, aplaudo esto de que vuelva a ponerse sobre la mesa la famosa fusión de ministerios. Nosotros el lunes fuimos a entregar al ministro Quirós, la bancada de la UDI, a la Moneda, medidas de corto, mediano y largo plazo. Hay medidas que parten por casa, que justamente tenía que ver con la fusión de ministerios, la política. Los políticos tienen que ser los primeros en abrocharse el cinturón, con medidas reales y no populistas, como andar haciendo show con la tarjeta de combustible, que al final no sirve de nada, sino que fusionar ministerio, reducir el número de parlamentarios de 155 a 120, antes era mejor la pega, no estaba tan atomizado el Congreso. Otro de los nefastos legados de Michelle Bachelet II fue justamente esta reforma política que atomizó el Congreso y más encima subió los costos con 155 diputados. Solamente dos medidas adicionales que nosotros propusimos el lunes en un paquete de medidas bien contundente y creo que yo responsable, porque no irrogaban mayor gasto fiscal, sino que daban holgura, es que el pago de las contribuciones, la primera cuota para ganar tiempo, yo
ojalá entre medio se acabe la guerra, se pague amortizada en las tres cuotas siguientes. Bien. No hay mayor gasto fiscal, pero damos holgura a la familia. Y lo segundo, y una discusión que yo encuentro bien interesante, dar incentivos legislativos para la electromovilidad. Así como alguna vez Chile pasó de la tele en blanco y negro a la tele color, bueno, en algún momento tenemos que pasar de la movilidad con combustible que nos hace depender de países petroleros que están en guerra a la electromovilidad, y en ese sentido generar incentivos que subsidien la compra de los automóviles eléctricos, que hoy día son más caros evidentemente que los combustibles, ayuda a esa transición que yo creo que más temprano que tarde tenemos que dar.
Completamente de acuerdo, y felicitaciones, porque es muy bueno ser propositivo. Yo le decía que antes de irnos a la pausa que está muy enojada, básicamente furiosa, y quiero decirlo y quiero preguntarle a Mario, porque sé que él comparte esta indignación. Ayer, en el aniversario, la conmemoración de los 35 años de Jaime Guzmán, nuestro senador, asesinado en democracia, precisamente cuando se logra la orden de captura, que es bien curioso porque esto se demoró desde el 9 de marzo hasta el 31 de marzo, y ahí hay que, yo requiero más información, que este asesino no condenado, para que no hayan dudas, que incluso no ha sido condenado, asesino a sueldo, torturador, ha raptado personas, es lo peor. O sea, esto no tiene que ver ni siquiera con política, siga libre hoy día en calidad de prófugo. Yo espero que en esto, y es una opinión muy personal, no quiero involucrarlos a ustedes también, que el gobierno del presidente Kast haga todo lo que tenga que hacer para revertir esta situación. Yo sé que él se va ahora a Buenos Aires, ya está nombrado además el próximo embajador, y que se hagan de una vez por todas las diligencias para que ese asesino pague en Chile. La verdad es que ayer nos embarró la conmemoración, nos embarró la misa, nos enteramos un poco antes, y agradecerle también a todos los que participaron, porque esto no tiene que ver solamente con un partido, tiene que ver con la justa necesidad de democracia. Mario, tú que además fuiste tanto tiempo alcalde, ahora eres diputado, ¿cómo viste ayer, y que siempre ha sido, formado por Jaime Guzmán, ¿no? Así es. Cuéntanos ¿qué cosas más se pueden hacer para presionar que este asesino a sueldo venga a Chile a ser procesado?
Mira, lo primero, decir que estos días han sido muy especiales, pues efectivamente se cumplieron 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, y hubiera cumplido 80 años de vida.
Así es.
Yo no me imagino que hubiera tenido 80 años de vida con lo mañoso que era. Pues sí, pero es una fecha muy especial. Y la UDI y la Fundación Guzmán, y quiero felicitarlos por eso, han hecho un recuerdo, con primero una romería muy bonito, con una especie de museo iconográfico de su vida. La misa ayer estuvo preciosa, la romería también. O sea,
sí, Cardenal Chamalí, muy
se le ha celebrado y se le ha conmemorado a Jaime como Dios manda. Y eso me tiene muy contento. La verdad que muy feliz, ha sido muy emocionante. Pero dicho eso también, recordemos que todo el asesinato de Jaime Guzmán, desde que se cometió, nunca se ha podido tener a los asesinos cumpliendo la condena como corresponde. Nunca. Siempre ha habido algo, primero pistas falsas, después otros más, arranques, me acuerdo, se arrancaron aquí con un helicóptero. Nunca ha podido la justicia tener a todos sus criminales cumpliendo la condena que corresponde. Desde los que son los intelectuales del asesinato Jaime, que es uno de ellos a Galvarino Pablaza, y el Comité Central del Frente Manuel Rodríguez, porque esos fueron los que decidieron la muerte, y eso está dicho y corroborado por entrevistas de él mismo, hasta los asesinos materiales, que fueron Palma Salamanca y el otro, ¿cómo se llamaba? Poblete. Esos dos que eran los pistoleros, ¿ya? Que a los cuales le encargó la dirigencia del frente cometer este atentado. Entonces, pero porque Palma Salamanca goza de buena salud en Francia, donde se juntaba además con el presidente Boric y la diputada Orsini, en una comida, fantástico. El otro está preso en México, y bien preso está, porque se han dedicado, como son delincuentes, después se dedicó a extorsión.
Palma Salamanca.
No. El otro, Poblete. Ese está preso en México porque no tiene para cuándo salir, porque efectivamente se dedicó a extorsiones, a secuestros en México, con otro tipo de personas. Hernández Norambuena está cumpliendo su condena acá, que era de los intelectuales, en la cárcel de aquí de Santiago, pero estuvo preso en Brasil muchos años, producto de que también había participado en el secuestro de un publicista en Sao Paulo. Entonces son gente que se dedica a esto, esta es su profesión, ¿ya? Pero vinculado a lo de Jaime Guzmán, ninguno. Y a Pablaza hace mucho tiempo que está en Argentina, que el gobierno de los Kirchner lo tenía como refugiado político.
Le dio la calidad a ella.
Por lo tanto, no lo tocaban. Ahora sale un presidente Milei, que obviamente es de signo opuesto, y por lo menos le quitó esta gracia que tenía de ser refugiado político, y con eso quedó abierta la puerta para poder traerlo. Y resulta que estamos listos, estamos todos pensando que, conmemorando incluso el primero de abril, que es el aniversario del asesinato de Jaime, iba a estar acá este señor a cumplir su pena, y ayer lo van a buscar y se fuga, o está fugado. Entonces digo, a mí me da mucha rabia, porque encuentro yo que en nuestros países después hacemos gárgara con las instituciones, que son todos, somos tan rascos. Esto no pasa en ningún país normal, decente, ya, que las instituciones así pasen estas cosas, que se fugan un tipo que está buscado hace, todos saben, hace 20 años, todos saben que le habían quitado hace varios días la entonces estaba ahí expuesto, o sea, le dijeron, aproveche, arránquese. ¿Dónde está? Está puesto que no lo van a pillar. No lo van a pillar, por mucho que el nuevo embajador, que esto, lo que sea, si eso ya lo hemos vivido. Entonces, da rabia porque, sí, porque seguimos con 35 años del asesinato de Jaime Guzmán y todavía los culpables y autores materiales de esto todavía no cumplen sus penas como corresponde.
¿Quién encubre, Bartolucci, a todos estos asesinos? ¿Por qué pasan 22 días desde que se decreta su captura? ¿Por qué Milei no podía estar un poquito más atento? ¿Quién va a golpear la mesa con lo que está ocurriendo? Argentina acá yo creo que también tiene que comprometerse, porque además somos aliados de un mismo sector ideológico, pero que esa alianza se note. Bartolucci.
Sí, evidentemente que duele, yo no tomo las palabras de Mario, o sea, duele que hayan transcurrido tantos días para que en definitiva se concrete una orden de detención y que luego esta orden de detención quede en el papel, porque se le dieron casi 3 semanas para que pudiera tomar su cosa y darse a la fuga y escapar. Es posible que el gobierno de Javier Milei, si bien ideológicamente tenga una línea muy cercana al actual gobierno de Chile, tal vez tenga sus propios problemas internos que quiera administrar de alguna manera, que no quiera, como decimos en Chile, patear la jaula a la izquierda argentina con... Recordemos que el presidente Milei...
No me parece que Patricia Bullrich sea de esas personas que no quiera patear la jaula. Yo creo que ella debe estar bien ofendida.
Hace dos o tres semanas el presidente Milei estuvo muy complicado el tema de un contrato que apareció a propósito de esta criptomoneda Libra. No creo que no haya una intención de poder concretar esta orden de detención, pero en definitiva creo que cuando uno gobierna un país en una situación de marzo como tuvo el presidente Milei, probablemente haya algunos asuntos que se manejan de manera que a nosotros nos puedan parecer un poco con incredulidad. Y definitivamente sí, esto está financiado por la izquierda latinoamericana, está financiado por Brasil, está financiado por países de izquierda. En definitiva, tal vez, o sea, probablemente van a esconder en alguna parte de Argentina o de otro país latinoamericano a este señor. En definitiva, yo, a diferencia de Mario, tengo la esperanza de que lo encuentren, de que tenga que enfrentar a la justicia chilena.
Sí, la esperanza después de 35 años sobra.
35 años,
pero ha sido harto.
Imagínate.
Oye, Barto, sí, está bien, yo comparto lo mismo, pero antes, porque nos quedan un par de minutos. 30 segundos, Richie, para ver tú desde en tu rol de diputado. Aquí algo pasó. Y sabemos que en Argentina la institucionalidad funciona bien mal. Entonces, pareciera que aquí hubo una confabulación. Yo no quiero especular tanto, pero quiero que lo traigan de vuelta. ¿Por qué Chupaya no está? No le pusieron resguardo policial, porque uno empieza a ver, y los abogados apelaban que no, que estaba enfermo, hizo un recurso. ¿Qué está pasando? ¿Es necesario que el gobierno argentino se comprometa en que se haga justicia con esta deuda que tenemos acá en nuestro país?
Por supuesto que es necesario. El problema es que el gobierno, el Estado argentino, lleva tanto tiempo, a propósito de temas culturales que van ahí metiéndose en las dinámicas de relacionamiento,
lleva tanto tiempo con corrupción que puede estar el compromiso del presidente. Yo no dudo de ese compromiso, yo no dudo del compromiso de la ministra Bullrich, en fin. Pero son las instituciones argentinas las que culturalmente están tan enquilosadas por tantos años de peronismo, de populismo, están tan enquilosadas de corrupción, que aquí evidentemente hay una cadena de mando, hay una cadena de acciones que tenían que ocurrir de manera transparente y bien hechas que no se dio. Yo, bueno, tuve la oportunidad de conversar un poco en off con mi amigo ex constituyente Pablo Tolosa, abogado que está representando a la UDI en este tema, y me decía, hay un fiscal que está trancando la pelota, hay un fiscal que tiene fama de corrupto, que viene justamente de la época de los Kirchner, y que no me cabe duda que esta izquierda internacional que protege a su asesino probablemente le pasó un sobrecito debajo de la mesa, y esas son las cosas que están trancando, digamos, esta situación. Por eso te digo, una cosa es el compromiso del presidente, que no me cabe duda que está, pero otra cosa es justamente cuando las instituciones se corrompen culturalmente. Por mucho que haya voluntad del presidente de la República, el presidente de la Nación Argentina, hay cosas que son mucho más difíciles de salvar. Creo que
vamos. ¿Qué ha hecho el gobierno de Chile?
Bueno, hemos hecho todo, el gobierno no hasta ahora, van a ir la próxima semana. Bueno, ese es el emplazamiento.
Está en Alaska el hombre.
Muy bien, Mario, ahí es donde hay que poner el peso. Lucho, por favor, 30 segundos, que Beto ahora sí que...
No, nada más que decir que estos delincuentes, recordemos que se escaparon en helicóptero de la cárcel en su minuto. ¿Cómo se nos ocurre que iban a quedarse sentaditos esperando que los vinieran a buscar para mandarlos de vuelta a Chile? O sea, ni una posibilidad. Es una irresponsabilidad tremenda, y yo creo que hoy día debe estar en Brasil con toda comodidad, y no vamos a ver más de él en un buen tiempo, y es una lástima porque estaba todo tan fácil para
poder. Pero la pregunta está en lo que dice el diputado Olavarría, y esperamos el compromiso total del gobierno. Y ahora sí que nos vamos, que además está la Priscila ahí aguardando que terminemos. Oye, pero una cosita corta, los invito a ver el Diario Financiero en la página 27. ¡Wow! Se van a encontrar con una súper buena noticia, así que hoy día ando muy misteriosa. Y también contarles que la radio hoy día ya está en 4, ¿cómo se dice? ¿Dónde se ven los cables? Cable operador. En Zapin, en GTD, en Telesur, en Claro, en BTR. Mañana lo vamos a promocionar más para que nos vean ahí. Así que vayan a ver el diario. Y muchas gracias a Lucho Maquena, concejal de Santiago. ¿Ah? Mañana es feriado. Sí, gracias, Lauri, me dicen por interno. Gracias al diputado Olavarría también por este tremendo análisis, al diputado Neumann, y también al concejal Bertolucci de Viña por este debate entretenido sobre los problemas que tenemos en educación, cómo los enfrentamos, cómo vuelve la disciplina, y también la furia que tiene todo este panel y muchos chilenos frente al nuevo arranque del asesino que anda suelto en Argentina. Muy buen día, y los dejo ya con Checho Irane y Conectados.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Laura Alburquerque.